Bienvenidos un día más a NFL Chile. Recordar, ayer tuvimos el podcast semanal, el podcast habitual, en el cual pues repasamos un poco el desastre de Cleveland, el doble desastre de Detroit, las desgracias que pasaron en la NFC este, que fueron una serie de catastróficas desdichas, como diría la serie. Y hoy volvemos con un invitado muy especial, soy Santiago Tomasi. Y antes de presentar al invitado, voy a presentar al colaborador que está hoy con nosotros, el jefe. Buenas noches, Estefano. Buenas tardes, depende de la hora a la que nos escuchéis. Buenos días también.
¿Qué tal, Santi? Aquí estamos otra vez, al pie del cañón.
Pues muy bien, y la verdad es que hoy traemos un invitado muy especial. Mucha gente le conoce, en Twitter es un mal kicker, está también en Taberna Vikinga, ha colaborado en múltiples programas, el hombre de las estadísticas, que nos trae un poco los analytics a la comunidad española y sobre todo a aquellos que vemos en NFL y que con los números no nos llevamos bien. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Jesús.
Buenas tardes, buenas noches, muy contento de estar aquí con NFL Chile, que os sigo mucho, que me encanta lo que hacéis y la guía última que hicisteis, un pedazo de trabajo, quiero felicitaros, aprovechar en antena.
La verdad es que, igual que nosotros hicimos un trabajo del cual nos podemos sentir orgullosos, el que estás haciendo tú especialmente de difusión, ¿se podría decir? Sí.
Divulgación, sí.
Por eso, que nunca me sale la palabra, lo siento. Porque al final, por ejemplo, mismamente, en mi caso, se me dan bien los números, pero las estadísticas avanzadas, soy un zote para ellas. Las parrillas que está sacando postpartido, análisis, números, son fáciles de entender. Todos le deberíais seguir, porque al final te permiten ver el fútbol de una manera distinta. Y como dice siempre Jesús, las analytics no vienen a sustituir lo que ves, por así decirlo. Son una parte más del análisis y una parte que cada vez toma más importancia, porque cada vez conocemos mejor el fútbol.
Sí, totalmente. Al final las analytics lo que nos ayudan es a interpretar cosas que se nos escapen, es decir, nuestro cerebro nos engaña mucho y a veces nos quedamos con percepciones cuando vemos un partido que luego ves los números. Yo creo que las analytics te ayudan a darte cuenta de cosas que se te han escapado. Yo siempre, y como dices, lo he defendido, que no vienen a tapar ni el análisis de film ni nada más, sino a complementar cosas y a darte cuenta de haber cosas que a lo mejor no has visto y llamar la atención. Entonces, hostia, esto que veo aquí no me cuadra con lo que yo he visto. Entonces repasas y puede que llegues a cambiar la opinión o puede que no, ¿eh? Pero creo que nos ayudan a ver más allá de lo que nuestros ojos y nuestros cerebros nos dicen. Entonces, es muy interesante.
Y precisamente por ello, hoy hemos preparado un guión para preguntarte sobre ciertas cosas que han sucedido, que han cambiado y sobre todo que han llevado mucho debate. El primero de ellos es el debate más habitual este año y el año pasado prácticamente, Lamar Jackson. ¿Es un running back? ¿Es un running back que pasa? ¿Es un QB que puede correr? Es un QB y además corre. Es decir, ha tenido una evolución como pasador bastante interesante, aunque para mucha gente siga sin pasar bien, siga sin ser un pasador puro, así no va a seguir en la liga muchos años. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Qué opinión de las analytics de un Lamar Jackson que desde su primer año hasta este, que sería su tercer año en la liga, ha jugado titular un año y medio? El salto que ha dado es espectacular, sobre todo en cuanto a mantenerse en pocket y no arriesgarse a un golpe tonto.
Creo que normalmente cuando, esto es muy típico del ser humano, y yo incluido, porque también lo hacemos, cuando ponemos una etiqueta a alguien, basada en un prejuicio, luego nos cuesta mucho moverla, ¿no? Y desde el principio, desde el primer momento, porque la Lamar Jackson era lo que era, pues ya le puse esta etiqueta como de running back, quarterback que corre y ya está, ¿no? Pero su evolución en el pase ha sido bestial. En estadística avanzada, digamos en analytics, tenemos dos estadísticas para analizar los quarterbacks muy importantes, sobre todo, y que juntas además nos predicen muy bien el comportamiento futuro de un quarterback. Una es el EPA, que ya conocéis, que es medir la eficiencia de una jugada, el EPA por jugada, digamos, por pase, y la otra es el CPOE, que se llama, que es cuántos pases de más, cuánto tanto por ciento de pases hecho por encima del esperado. Es decir, se calcula con todo el histórico de la liga, según tu posición del quarterback, según la distancia frente al línea defensivo, según la distancia del receptor frente a su cornerback, por ejemplo, que le esté cubriendo, pues se mida, habría la media de la liga, completaría este pase, lo completaría en un tanto por ciento, ¿no?, de los pases que ha hecho. Pues cuánto de más completas o cuánto de menos, mide un poco pues el sistema y tu forma, si estás haciendo algo más extraordinario o no de lo normal, ¿no? Esto es para poner en contexto esas dos estadísticas, porque con Lamar Jackson nos encontramos que en el primer año pues tenía un 0,2 de EPA por pase, no es malo, es decente, y un menos 6 en el CPO, es decir, completaba un 6% menos de los pases de los esperados según los pases que tenía. El año pasado ya esto subió a un 0,4 de EPA por dropa, que es un muy, muy, muy buen EPA de pase y un 3,8% por encima de lo esperado. Y ya, por ejemplo, solo tenemos un partido y la muestra es pequeña, pero el otro día pues un 0,54 de EPA por pase y un 20% por encima de los pases esperados, que es una absoluta pasada. El partido el otro día fue sublime. Está claro que la evolución de Lamar Jackson es potente. Yo creo que le debíamos quitar esa etiqueta que le tiene la gente de corredor, porque se está demostrando un quarterback dominante. Fue el MVP a mes de la liga el año pasado. Y luego otra cosa es que elige muy bien cuando correr, y creo que esto es algo que hemos de tener en consideración, ¿no? Un quarterback así, con esa capacidad atlética, a veces el problema es que abusa de correr. Él no le espera hasta el último momento, donde la única alternativa sea correr, a no ser que sea una jugada de diseño específicamente para correr, para hacer un scramble, ¿no? Y eso es muy valioso. Y juntado a esta precisión, que cada vez está consiguiendo más seguridad, Lamar Jackson es uno de los, bueno, es el top 3 de la liga. Está dentro de ese top 3 de quarterbacks totalmente élite.
Bueno, los números al final ratifican la sensación que por lo menos yo tengo, ¿no? Al verle jugar, y que aquí lo hemos hablado bastantes veces, que hay una evolución ya no solo desde que llegó a la NFL, sino desde su etapa colegial, ¿no? En la universidad, Louisville también se veía claramente como cada año era mejor que el anterior en faceta de pase. Así que por eso te quería hacer la pregunta, para ver si efectivamente los números uh-huh. ratificaban esta sensación.
Totalmente. Su evolución está siendo meteórica.
Y precisamente, hablando de evoluciones meteóricas, porque la de Lamar es acojonante, esta pregunta es de Estefano, esta pregunta está mal hacer, porque después de lo que hemos sufrido tú y yo esta semana, creo que es muy injusta, Jesús, pero hay que hacerla, y es cierta, la verdad es que es un debate bastante importante, bastante legítimo. Davante Adams es un muy buen receptor, de esto no hay ningún tipo de duda. Para muchos, incluido yo, tengo que reconocerlo, es élite. Para otros está en ese salón de los muy buenos, por así decirlo, en esa antesala. ¿Qué nos dicen los analytics y qué nos dices tú de este receptor que en los Packers, donde es la única amenaza, sigue estando por encima de las 1,000 yardas, recibiendo prácticamente todo, sin drops y dando la sensación de que es un jugador muy, muy bueno y muy importante?
Pues voy a hacer un poco de gallego porque creo que no voy a mojar mucho. Bueno, creo que al final sí. El concepto de élite en los wide receivers me cuesta verlo. Es decir, ¿por qué? Porque hay muchos tipos de wide receivers que te sirven para cosas muy distintas, o receptores. Te sirven para situaciones, para momentos con características muy distintas. Pueden ser almenas muy diferentes y versátiles, ¿eh? Creo que es de las posiciones donde más versatilidad podemos ver de tipo de jugador. Entonces, lo que para unos equipos es útil, para otros no tanto. En estadística avanzada, en el caso de los receptores, lo que mide precisamente, y es una estadística muy sencilla, lo que mide mejor la calidad de un jugador es su volumen de trabajo. Es decir, cuánto importante es dentro de su equipo, cuántas veces se invierte en él, y es decir, se le pasa balones, independientemente de que los coja o no, que eso serían las yardas aéreas que se llaman, y cuántas de esos balones que le pasas, cuántas yardas te devuelve. Te devuelve tanto porque las coge, tanto porque las coge y hace carreras después de recibirla, las yardas after catch, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las estadísticas que tenemos, el volumen es una de las más importantes, y la verdad es que Davante Adams siempre ha estado bien colocado. Es decir, siempre ha estado rondando una estadística que le llamamos el RAC R, que es el retorno a la inversión, el 0,8. Es decir, por cada yarda que tú le pasas, la coja o no, pero por cada yarda que inviertes en él, te devuelve 0,8 para un tipo de receptor como él, que suele ser un receptor medio de unas 10-11 yardas de distancia media que se la pasen. Es un muy buen número. Y luego tiene otra estadística más rara. Estas las podéis ver en un hilo que tengo fijado, donde están todas las estadísticas en grafiquitas, que se llama WOPR, como si fuera una hamburguesa, pero que básicamente mide la importancia de un jugador, ¿no? Y si es 0,8, es que suelen ser jugadores muy élite y tal, y siempre está rondando el 0,7, 0,8, pero es que de 8 estoy hablando de que eso ya se va muy, muy élite. Yo creo que Davante Adams es un jugador importantísimo para los Packers, lo ha sido sobre todo en las últimas tres, cuatro temporadas, las dos primeras más discreto, como White Receiver suelen necesitar cierto rodaje. Pero si definimos a élite como es un jugador imprescindible y muy importante para su equipo, que para mí es una definición muy clara de lo que debe ser élite en esa posición, sin duda, Davante Adams lo es. Y lo serían otros equipos también. Entonces yo le meto en este pedernal de élite. O sea que sí, me mojo, es élite.
Claro, o sea, yo, bueno, para que sepa la gente, la intención era tratar de preguntar un poco, o hacer una pregunta de cada posición o de cada unidad, más o menos, ¿no? Entonces, cuando pensé en el tema de los receptores, se me ocurrió, no es que quisiera tirar para casa, ¿no? Y hablar de los Packers, lo que pasa es que siempre cuando se habla de los grandísimos receptores, de los que están en el primer escalón, pues a todo el mundo le
va a decir. Son los olvidados.
Por eso, a eso voy. Siempre le viene a la cabeza a todo el mundo el nombre de Hopkins, de Michael Thomas, de Julio Jones, pero jamás escucho Davante Adams. Y
claro, Allen Robinson, que es otro de los tapadísimos también.
Sí,
hay
varios tapados, sí.
Sí, sí.
Y claro, a mí me vino Davante Adams porque después del partido del otro día, dice, hostia, no, es que lo del otro día no fue cosa de un partido, es que es prácticamente todos los domingos de todos los de los últimos dos años. Entonces dices... Es un nivel muy, muy, muy hardcore y hay una forma continuada.
Eso es lo que justo te iba a decir, muy constante. Es decir, desde 2017, 2018 y 2019, en 2018 fue su mejor temporada, con un saltito un poco superior a las otras, pero es muy constante, tiene números muy similares. Y en esta liga, en la NFL, que sepas que eres un jugador estable, regular, vale muchísimo. Por tanto, para mí es un receptor, ya digo, el concepto élite receptor me cuesta más, pero para mí es de los tops, sin duda. No. Te has quedado contento, Estefano, ¿eh?
Sí, no, claro, a ver.
Hay que revisitar.
Mira, ya le voy a preguntar a ver qué dicen los números y bueno, pues si lo ratifican, perfecto, porque, o sea, no es que ni me da rabia ni nada, o sea, simplemente era curiosidad porque si, justamente por eso, porque nunca entra en esa terna, ¿no? O en ese debate y claro, yo no sé si justamente lo nombrabas tú, esos dos primeros años que tuvo en la liga, sobre todo creo regular que fue el segundo, donde tuvo muchísimos drops, era muy regular. Si eso a lo mejor a la gente, claro, se le quedó grabado, no lo sé. O porque...
Puede ser, enlaza con lo que comentaba antes de que lo que ponemos etiquetas. Hay jugadores que
le ponemos una
etiqueta al inicio y quitársela es casi imposible, tanto para bien como para mal, ¿eh?
Ya, claro. Sí, no sé, yo quiero pensar que es eso, el que juega con Rodgers y que al final también es el único receptor fiable y a lo mejor uno puede pensar, claro, pues no tiene otro, ¿a quién se la va a pasar? Pues todo el peso y la gran carga se la lleva a él, pero bueno, que también es lo que le pasaba o lo que le ha sucedido hasta ahora a Michael Thomas en Saints. Uh-huh. Pero bueno, por eso quería hacerte la pregunta.
Yo reconozco que estoy de acuerdo con este debate porque... El cabrón de Adams es muy, muy bueno. Y aquí esta pregunta me sorprende porque, sinceramente, yo aquí tengo tres respuestas distintas y ninguna es adecuada. Por tanto, creo que los números y tú me puedes ayudar bastante más. Sobre Titans. Existen tres clases, por así decirlo, de Titan. El Titan completo, tradicional, espectacular, que bloquea, recibe. Rob Gronkowski, básicamente, que es el mejor de la liga. Entonces, pues, puede hacer un poco lo que quiera.
Rob Gronkowski del pasado, ¿eh? Porque el otro
día.
Rob Gronkowski,
cuando era un jugador y no un jubilado que se ha ido a Florida de vacaciones.
Correcto.
Claro, aquí la pregunta es: tenemos a un jugador que bloquea muy bien. Tenemos a un jugador que pasa, que recibe muy bien. Esto además se está viendo mucho en el draft. Para los que escucháis las scouting series de Montoro, Junior, que está con nosotros, etcétera, hablan mucho de esto. Hay Titans que bloquean muy bien, hay Titans que reciben muy bien. Y son prácticamente receptores grandes. Gente que podía jugar hasta en el stop. En el slot. ¿Cuál crees que es... Bueno, ¿cuál crees? ¿O cuál apoya más los números? En este caso, además, Estefano ha puesto el ejemplo claro de Mark Andrews, que es un jugador muy paradigmático. Pero, ¿qué te viene mejor? ¿Que un tipo sepa bloquear? ¿O que un tipo te consiga 700 yardas por partido? Por así decirlo, ¿qué es mejor? ¿Tener a Kyle Rudolph o tener a el mejor tight end bloqueador de la liga? Con Kyle Rudolph me refiero porque es un tío... Crecía muy bien, pero que bloqueando siempre ha sido bastante limitado.
Pues me gusta que me. Esto es la típica frase que dice, me gusta que me hagas esta pregunta, porque me sirve para también dar contexto a las analytics de sus limitaciones las limitaciones que tiene. Es decir, en analytics una de las cosas que estamos avanzando cada vez más, es decir, hasta ahora teníamos pues muchos datos de cada jugada y con esto sobre todo es lo que jugamos los aficionados, porque no dejamos de ser aficionados muchos. Ahora empieza a ver ya, bueno, se empieza a trabajar mucho, lo que pasa es que es un material que no podemos acceder de manera de aficionados, el tracking de jugadores, que es la posición y velocidad y aceleración de cada jugador en cada instante en el campo. Y entonces ahora se está empezando a trabajar el tema de poder evaluar los bloqueos. Hasta ahora, por ejemplo, yo a mi nivel, con los datos que tengo, no soy capaz de poder evaluar bloqueos. Por tanto, es una respuesta que desde Analytics aún no podemos dar. Pero estoy convencido que en poco tiempo la podremos responder, ¿no? ¿Qué te interesa más? A todo esto, hablando con estas limitaciones que tenemos, creo que estos dos tipos de jugadores casi serían dos posiciones distintas. Las tendemos a poner como una única posición que está ayer y está actual, porque es la que es, pero dependerá mucho de tu tipo de esquema y de lo que quieras jugar, ¿no? Te será más útil o menos. No creo que sea una respuesta que haya que elegir un tipo de tie-in, sino depende de tu esquema, depende de tu coordinador ofensivo, depende de tu play call, te va a interesar unas cosas u otras, ¿no? Evidentemente, tener un Gronkowski no es posible tenerlo cada muy poco tiempo, puede ser un kit a la hora, ¿no? Pero si has de elegir, dependerá mucho de eso, ¿no? Si tienes un buen ataque, si tienes una buena línea ya, un buen pasador, un buen quarterback, pues quizá te va a rentar más tener a un explosivo como puede ser Mark Andrews, que se está aprovechando mucho de Lamar Jackson y Lamar Jackson también de él, ¿no? Entonces es un debate que aún no está resuelto y no sé si se acaba resolviendo, sí que sabremos mucho más cada vez más sobre los bloqueos.
No, perfecto. A mí también me intrigaba esto porque, claro, yo sí que comprendo que debe ser algo súper complejo. Bueno, en realidad, todo lo relacionado con la analytics y los
No,
números que
pero hay
se
cosas, como
utilizan.
dices, más complejas que otras. Sí, esto aún nos
Claro,
queda.
claro, y a lo mejor sí, entiendo que alguna de las preguntas que hemos preparado era también compleja. Y esta iba un poco en el sentido justamente de eso, de cómo nos dice. Ya no fijarme en un jugador en concreto, sino dentro de un equipo, dentro de un ataque, ¿qué es lo que mejor le vendría? Es decir, a lo mejor pensando tipo draft, ¿no? También yo creo que un equipo se tiene que plantear, oye, ya, necesitamos un tight end, pero ¿qué tipo de tight end nos viene mejor para nuestro esquema, ¿no? Y que también eso se refrende a través de los números. Ah, pues sí, efectivamente. Oye, no, tenemos que buscar dentro de la clase de Titans que bloqueen mejor. Y por ahí quería tirar un poco. O sea, ese era
De
un poco el
hecho,
sentido de la
sí,
pregunta.
de hecho sí que hay cosas que se pueden saber o que se saben. Estos son tendencias que tiene la liga que van cambiando. Es una liga copiar, pegar, reinventarse. Estamos viendo tanto el año pasado y el anterior, sobre todo el año pasado empezó, que las formaciones en personal 12 con un running back y dos tight ends dan mucha efectividad para el pase. Es decir, es una formación en verdad pesada que sería para la carrera y lo que está dando son jugadas que nos están dando mucha efectividad en el pase. Aun teniendo tight ends que son bloqueadores, es decir, que parezca que va a ser una carrera, que no van a recibir, cuanto más te parezca que va a ser una carrera, muy
Claro.
efectiva puede ser esa jugada. Entonces, las formaciones de personal 12 nos están dando unas efectividades, unos EPAs muy altos. Esto la tendencia era el año pasado, hace dos, el año pasado creció, veremos este año cómo va, porque esto siempre va evolucionando y todo se va pillando y va reinventándose.
Efectivamente, sí.
Y yo te quería hacer una pregunta, no está en el guión que tenemos, porque te lo he oído mencionar además y creo que puede ser bastante interesante. Hay más gente que habla de este cambio o de paradigma o de posición dentro de los running backs, pero tú has mencionado muchas veces, más allá de que la opinión de que a los running backs no hay que pagarles porque muchos tienen el mismo talento y por tanto es un gasto demasiado agresivo,
Me encanta
hay
que lo haces
muchas
con la
personas.
cantarilla ya, ya que es como si fuera hashtag a los running para tener. Me encanta ese hashtag, voy a hacer un hashtag así de largo.
Me parece bien. Pero lo que te quería preguntar es directamente, porque además te lo he oído hablar, me lo has comentado varias veces y me resulta uno de los temas más interesantes sobre este tema tan. Es que estáis diciendo que los running backs no valen, nadie dice eso, pero los back receivers, lo has mencionado tú, creo que se ha leído también a Cata en alguno de sus hilos, la mención de que hay una clase de running back que es evidentemente que corre muy bien, que es muy bueno, etcétera, etcétera.
pero que además recibe. Y que esa recepción, esa capacidad para salir desde backfield y recibir, poder colocarle en el slot y recibir, le da un valor añadido. Ejemplo más caro, ejemplo que todo el mundo opina y que todo el mundo dice, coño, sí, os estoy refiriendo a esta persona. McCaffrey. McCaffrey es un tío que puede recibir, puede correr, puede hacer un poco lo que salga de las narices. ¿Cuál es la importancia o la relevancia que pueden tener estos back receivers en una liga que cada vez corre menos? No es que corra menos, es que corre de una forma, por así decirlo, más eficiente debido a que el resto de la liga le tiene pillado el truco de, coño, van a correr y se defiende mucho mejor la carrera que el pase.
Básicamente, la carrera se defiende cuantos más metas, es mucho más complejo que esto, pero cuantos, si tiene lugar a correr, mete hombres en la caja y les vas a poner la vida muy difícil, el pase es más complicado. Me interesa, esa pregunta es muy interesante porque, y una de las cosas que también enlaza con lo de antes, en Analytics estamos en continua evolución, tanto por la liga como los nuevos métodos que tenemos para analizar las cosas, ¿no? Y está irrumpiendo una serie de runnings, como dices, los back receivers, que aportan, es decir, el tema de la carrera, cuando decimos que los running backs son reemplazables, hablamos de que todos son muy buenos, no es que todos sean del montón, es que, de verdad, es una posición donde los que vienen de college son muy buenos. Entonces, cuando tienes a todos muy buenos, nadie es bueno, porque puedes elegir donde quieras, ¿no? Entonces, eso hace que se devalúe. Ahora, vienen estos híbridos, estos back receivers, que pueden recibir tanto en slot, y que cada vez, al principio, a priori, se veía que estos pases tampoco llegaban a ser tan efectivos como los de wide receiver, pero sí que se está viendo cierto crecimiento. Yo creo que a medida que estos jugadores se van implantando en la liga, también los coordinadores ofensivos van creando esquemas más complejos para ellos, hasta que veamos recepciones con mucho más efectividad de las que vimos, por ejemplo, el año pasado, o hace dos. Por lo tanto, estoy muy expectante de esta posición, a ver cómo va a evolucionar, porque da un espectro muy amplio para los ataques, y nos permite una nueva dimensión del juego que no conocemos a dónde nos va a llevar. Puede que a nada, puede que siga siendo más efectivo pasar a un wide receiver de slot que no un running back y demás, pero wide receiver, pero quizá no, quizá sí que esta evolución va más, crece y estos jugadores comienzan a ser más valiosos. Y como son más difíciles ser receptor y corredor, no van a haber tantos y por tanto van a ser más cotizados y mucho más pagados. Estamos en una situación de vamos a ver, porque puede ser que nos lleve a ese lugar.
Perfecto.
Por cierto, quiero que conste que esto no es defensa, Jesús, pero que el tema de no paguéis a los running backs o los running backs están cobrando demasiado para lo que hacen, no es un tema de los running backs son malos, es un tema de si pillas a Saquon Barkley, si pillas a... yo qué sé, es que hay mucho talento, pero Saquon Barkley, Alvin Kamara, el más receptor, sí, pero también, y a Christian McCaffrey, la diferencia entre ellos no es la misma que puedes encontrar entre que esté Adam Thielen o que tengas a, con todo el cariño del mundo, a Valdes Scantling. Es decir, ese es el problema. Que el salto de nivel entre 1 y 2 es más grande que el salto de nivel entre receptor 1 y receptor 8.
Correcto, está muy cerca, el running back medio está muy cerca del élite, la diferencia es muy poca. Y por eso, es decir, porque son muy buenos todos. Entonces, otra cosa es también que a veces pasa que cuando digo lo de running backs parece que tengo algo contra ellos y mucho menos. Yo de hecho defiendo que lo que es un robo aquí son los contratos rookie, que sobre todo las carreras, ya la carrera media en la NFL suele ser 3-4 años. Los equipos se aprovechan porque les están pagando una mierda y a los running backs sobre todo, que ya la durabilidad también se les empieza a caer a partir de los 4 años porque les meten un montón de snaps, pues estos pobres no pueden pillar un contrato más o menos decente. Entonces, una de las cosas que defiendo es que el tema de los contratos rookie es una anomalía que se ha de cambiar. Va a ser muy difícil porque los no tienen voz los futuros jugadores, pero es una de las cosas que se resolvería también este tema.
Sí, es que también es... un poco al hilo de lo que decía Santi, y yo entiendo que la diferencia entre el running back medio y el mejor, sea quien sea, no es tanta como en los receptores, que claro, también es una posición muy especial porque podríamos decir que solo hay 32 posiciones de running back titular en la liga, mientras que de receptores hay muchísimas más, sobre todo en esta era en la que las formaciones y los sistemas de juego van hacia sistemas con 3 wide receivers e incluso 4. O sea, el abanico de receptores es mucho más amplio y mucho más grande, y el depth en ese sentido de cada equipo obviamente tiene que tener más receptores que running back. Entonces, claro, la competencia, y a lo mejor por eso también a lo que dice Jesús, que son todos buenos, la competencia es, yo creo, bastante más feroz que en la posición de receptor.
Sí, y al ser buenos, y ahora eso enlazará en la siguiente pregunta, ha lanzado que seguramente hablaremos de la línea, comentaré otro tema referido a esto, al juego de carrera.
Sí, vamos a pasar ya a esa pregunta, que es un tema que a todo el mundo le importa, es decir, la línea ofensiva, hay que pagar a los gordos son súper importantes, sin gordos no te comen ni un colín. Literalmente, Minnesota los últimos años, Filadelfia en partido contra Washington, sin una buena línea, puedes tener de QB a quien quieras, lo va a pasar muy muy mal. ¿Cuál es la importancia que tiene la línea ofensiva y la estadística avanzada, tanto en el juego de carrera como en el juego de pase?
Vale, a ver, esto sin estadísticas ni nada, es decir, esto es un anime, la línea ofensiva es importantísima. Sí que se ha visto, porque los Patriots siempre nos marcan el camino muchas veces, que la línea sea importantísima no significa que necesites tener a los mejores jugadores para tener una buena línea. Normalmente la figura del entrenador de línea es crucial, pero es básica. Evidentemente, sin línea no vas a conseguir nada. Cada vez a nivel de estadísticas avanzadas, como decía antes, los bloqueos uno lo podemos medir, pero ya estamos sacando estadísticas, estamos sacando en la comunidad, es decir, gente mucho más lista que yo, está haciendo estadísticas que son muy interesantes. Por ejemplo, esta es muy fácil de ver, en ESPN está el Pass Block Win Rate, que significa los duelos individuales de cada línea con el defensive line que le toque, ¿no? Y también luego está el Pass Rush, que es desde el otro lado, Win Rate, ¿no? Que es cuántas victorias en 2,5 segundos si gana su contrincante, a su par, o no. Entonces puedes ver el tanto por ciento de victorias que tiene cada línea y ver las líneas que tal, ¿no? Por ejemplo, el año pasado salía que Bakhtiari pues era el mejor línea o del que más consiguió victorias de este tipo. Luego tenemos también a nivel de toda la línea, que se llama, hay unas gráficas que nos llaman, que se llaman el survival rate, el ratio de supervivencia, que te va marcando a medida que pasa el tiempo, qué tanto por ciento tienes de efectividad para poder lanzar el pase, ¿no? Para dejarte el pocket limpio. Entonces dices, hostia, esta línea, si tardas 3 segundos, el pocket limpio, vas a tener un 20% de posibilidades de que tengas el pocket limpio. Y puedes ir mirando con esta gráfica, pues esta línea, cuál es su función, ¿no? Entonces, esto en el protección al pase. Entonces, por ahí puedes decir, mira, pues esta línea está por encima de la media, por debajo, te deja más tiempo el pocket limpio, menos. Eso también a veces depende del quarterback, porque hay quarterbacks que se están mucho tiempo, entonces eso no se puede mantener limpio. Pero bueno, y luego en el juego de carrera son capitales. Hace muy poco, el año pasado, hubo una competición, ahora me voy a enrollar un poco, que se llamaba el Big Data Bowl, que es una competición que se hace anual, donde se compite gente de todo el mundo experta en data science, en matemáticas, en machine learning, compiten con problemas de la NFL, ¿no? Esto lo hace la NFL, y el año pasado preguntaban si se podía predecir a partir de la posición, la aceleración y la velocidad de cada jugador en el campo de los 22, si se podría predecir en el momento en que el quarterback le da el balón al running back, se podía predecir cuántas yardas hará. Y era un concurso. Se presentaron más de 2.000 participantes, 2.000 equipos, y al final ganó uno muy destacado, que eran dos matemáticos que no tenían ni idea de NFL, no habían visto un balón en su vida, pero porque esto es un problema matemático al final, ¿no? Y entonces esto se llama machine learning, meten todos estos datos en una caja y la máquina empieza a pensar por sí misma, empieza a aprender, y al final te dice, oye, pues dada esta situación, te va a hacer tantas yardas este running back, ¿no? Esto luego se calibra y se ve que acierta bastante. A partir de esto se consigue sacar un concepto que se llama las yardas esperadas, es decir, a partir de los jugadores, cómo están colocados en el campo, independientemente de que sea el running back, te dice más o menos cuántas yardas debería conseguir un running back bueno, o sea, un running back medio, ¿de acuerdo? Entonces, en función de si ese running back luego consigue más o menos, puedes ver cuánto de más o de menos cuánto es mérito de la línea y del tipo de defensa también, pero cuánto es mérito del running back. Y se estima más o menos que en el juego de carrera un 20%, un 80%, entre un 80 y un 90% de las yardas es mérito de la línea o de otros factores, como puede ser la disposición de la defensa. Si está muy cerrada, va a conseguir menos, ¿no? Y en cambio, entre hay 10 o un 0 o un 20, el año pasado, por ejemplo, Derrick Henry, que consiguió un 20% de las yardas que él consiguió, es a mérito suyo, ¿no? El otro 80 se lo consiguió la línea. El segundo fue Nick Chubb, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos que la línea tiene un papel capital en el juego de carrera. Es más, hacerte un ejercicio. Cuando hay un juego de carrera más o menos decente en un equipo y se lesiona el titular, mirar los números y rendimiento del suplente. Suelen ser muy buenos y al nivel del titular. Pasó con Ezekiel Elliott y Tony Pollard hace creo que 2 años.
En Pittsburgh también pasó.
Sí, en Pittsburgh también pasó. Es decir, veréis, si vais mirando, veréis que cuando funciona, evidentemente no será lo mismo, pero funciona más o menos igual, porque es la línea la que manda en el juego de carrera. Porque es normal, es quien abre los bloqueos y tú puedes ser el mejor corredor del mundo, pero si tienes, si no te apartan los tíos que pesan 130, 140 kilos, no vas a avanzar, eso es evidente. Sí. Vaya chapa metido, ¿eh? Espero que ha quedado claro, ¿no? ¿Menos?
No, sí. Y es interesante, yo creo que ese, bueno, ya lo vienes anunciando, es el próximo reto, ¿no? Que tenéis el meter en la ecuación todo el tema este de bloqueos, todo el tema del funcionamiento global, ¿no? De una línea ofensiva, porque no voy a decir que lo más importante, pero ahí debe andar. O sea, es que sin línea ofensiva no hacen nada. El equipo que sea capaz de competir y hacer cosas importantes sin línea ofensiva, vamos, tiene un mérito tremendo.
Total, y el dilema aquí, lo curioso, es lo que comentaba al principio, que es que es imprescindible, pero pagando tampoco te lo asegura nadie. Entonces puedes tener una muy buena línea ofensiva sin... Patrios lo pasaba, creo que no tenía más que un tercera ronda el año pasado. Entonces a veces que tienes que dar con la tecla adecuada, con esos jugadores y ese entrenador que se combine muy bien, ¿no? Porque también es cierto que una línea es como una cadena y es tan fuerte como la más débil de tus eslabones, ¿no? Si una falla, por ahí te puede entrar el élite y te fastidia todo el invento.
Sí. Me llama la atención lo del Big Data Bowl, pues yo también había leído sobre eso y es una locura, o sea, es que es impresionante lo de vosotros. O sea, yo también cuando hay veces que me meto a leer artículos o notas en Football Outsiders o alguna otra web, o sea, ya no el propio artículo, sino después empiezas a revisar comentarios y el debate que se abre y nada, yo aguanto tres posts más porque aquello se vuelve en una clase de doctorado matemático que dice, madre mía.
Y yo en este campo siempre me digo, yo me considero más divulgador que data science, porque no soy de formación data science. Yo absorbo eso, lo intento divulgar y hago mis pinitos, pero hay cosas muy locas. Lo que pasa es que es súper interesante, la verdad, es una cosa de nerds. Además son bastante divertidos, te lo pasas muy bien en esta comunidad. Y como tienen tanto hater, también son bastante divertidos respondiendo, entonces mira, te lo pasas bien.
Y ahora viene el tema clave, el tema de esta semana, porque Pro Football Focus tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas, y luego hace artículos que son directamente vamos a liarla. Este literalmente es uno de vamos a liarla, es Aaron Donald, posiblemente el mejor defensive tackle de la liga.
Fue ESPN, ¿eh? No Pro Football.
Fue ESPN. La costumbre de que
Pro Football Focus, si te conecto, Pro Football Focus lo que tiene es... tiene unos artículos buenísimos, sobre todo de Timo Riis, de Eric Eager, de Keenan Cole. Son artículos con datos en bruto, digamos datos de verdad, de analytics, y hacen data science muy buena. Luego tiene sus grades, que es una especie de valoración rollo marca de esta está bien, está mal, con una rúbrica. Eso no es estadística avanzada, es otra cosa. Y está bien y puede ser interesante. Y luego tiene unos community managers con muy mala baba que quieren conseguir muchos tweets y entonces muchos clics. Y entonces meten unos titularazos que se pasan un poco.
El artículo de ESPN decía, hay una estadística nueva. Y la estadística nueva dice que Aaron Donald contra la carrera es mediocre. Evidentemente, la respuesta de todo el mundo fue de, ya está lo de las estadísticas jodiendo el fútbol americano. Esto es mentira. Esto es una mierda. Es que las estadísticas... Como siempre, pues que la estadística se necesita que se ajuste, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿Aaron Donald es estadísticamente tan bestia en comparativa con el resto de defensive tackles como todos lo vemos? Y lo que es más importante, ¿es capaz de estar a un nivel de producción, y esto es muy difícil, del nivel de un edge? Es decir, recordemos que al final el defensive tackle, sí, puede cerrar bien la carrera, puede forzar más, pero se supone o se espera que el edge sea, por ejemplo, el que consiga más sacks, el que consiga más presiones... No siempre es así, porque tenemos a Aaron Donald en la liga, pero ¿cuánto de bueno es Aaron Donald según la estadística avanzada, según los números?
Cuando miremos líneas, una de las cosas que hemos de huir es de los sacks. Los sacks no nos dicen nada, no los contéis en general. es una cosa muy azarosa que ocurre un 0,1% de las veces. O un 1% de las jugadas. Un 1% de las jugadas, perdón, un 0,1. 1% de las jugadas. Por lo tanto, los sacks no es un buen indicativo. Uno de los mejores indicativos son las presos, las presiones. Es decir, cuánto te acercas y cuándo marcas presión al quarterback. Esto se puede medir. Para meter aquí a Donald, para que veáis su dimensión, desde 2017... el jugador que más presiones tiene, contando edges son, es Aaron Donald con 302, por delante de Cameron Jordan y de Von Miller. Y es la estadística más importante de un edge, ¿eh? Por encima de todos, es Aaron Donald. Esto nos da la dimensión de que absolutamente Aaron Donald es una burrada. El año pasado, en esta estadística que se hablaba antes de del pass block win rate, pues está la de los las de los la línea defensiva, pass rush win rate, cómo ganas a tu par, y también fue primero con un 24%. Primero en los DT, luego en los interiores. En los exteriores estaba más por en medio, pero es normal porque Donald básicamente está siempre en doble cobertura. Es una burrada lo de Donald, es un jugador superlativo. Seguro es el jugador más diferencial dentro de su posición con respecto al resto. Es decir, él respecto al segundo está mucho más arriba que en cualquier otra posición, excepto diría Justin Tucker, que ese sí que ese está en otra dimensión.
Es para echarle de comer aparte.
Sí, este está al resto de encima de todos los kickers, vamos a mucha, pero, claro. Pero es un jugador impresionante. Lo que pasó en ese artículo de ESPN, que es muy gracioso, es primero si haces un modelo estadístico en el que te sale que Mahomes es malo o que Donald es malo, tíralo a la basura. Es decir, lo coges, lo pones un paquete y lo tiras al váter. Hubo muchas críticas también desde la comunidad Analytics, ¿eh? Hubo bastante mofa y estamos hablando de que era Brian Burke. Era otro set, pero Brian Burke le secundó, le ayudó, y Brian Burke es quien inventó el EPA. Es decir, estamos hablando prácticamente a uno de los fundadores de las Analytics. En el 2000, a principios del 2000, inventó el EPA. Así que ojo con Brian Burke. Fue una cagada, ¿verdad? Porque ese modelo estaba bien, es un modelo que te hablaba de, bueno, que te podía medir el valor de las presiones, el valor de tal según las jugadas, estaba muy bien ese modelo. El problema es que, y esto pasa lastimadamente en Analytics, es que es una cosa como decía antes Stefano, ¿no? Que te metes ahí a los 3 minutos y estás aburrido. Entonces, ESPN no te va a comprar que le publiques un artículo donde dice, mira, tengo un nuevo modelo que donde X es igual a no sé qué y es muy guay porque tal, ¿no? Y dice, a mí dame chicha y dime algo interesante. Y entonces creo que ese titular, ese Aaron Donald es malo jugando contra la carrera, que en verdad no decía que era malo, decía que era nivel medio. Claro. Pero ese titular hace que, creo que hace un flaco favor a las Analytics, pero también me gustó que la gente de la propia comunidad se puso en contra, ¿no? Un poco que ese espíritu más científico, más crítico. Pero bueno, es tal cual. Aaron Donald es superlativo.
Oye, y al final, bueno, tú has dicho que ese modelo no estaba mal, era interesante, pero ya no solo hablo en particular de este modelo, ¿no? Del artículo de la semana pasada. ¿Qué es lo que falla? O que en el caso este que es tan agravante, ¿no? Como tú has dicho, si te da como resultado que Aaron Donald no es bueno o es nivel medio, directamente está mal. ¿Qué es lo que puede fallar? ¿O qué fallaba en ese caso particular? ¿O cuando algo...?
Aquí hay un problema muy grande que tenemos en las Analytics a nivel aficionado, digamos. Uh-huh. Es que nosotros, como decía antes, no tenemos acceso al tracking de jugadores. Es la información más precisa que se tiene ahora, el tema del dónde están los jugadores en cada posición. Esos datos no tenemos acceso, aunque quisiera pagar una morterada. Es más, luego hay otros portales donde tienen más información de la que es pública, que sí que pueden pagarlo, ESPN y otros, pero a mí, una persona individual, pues me pueden cobrar 2.000 euros al año. Entonces digo, bueno, claro. Eso no lo puedo pagar, ¿no? Pero el problema que tiene es estos datos que tiene ESPN, que tiene estos grandes medios, no los comparte. Claro, son suyos y no los quiere compartir. Y entonces se hace un modelo que tampoco comparte, el código del modelo, el código fuente, ¿no? Y entonces claro. Tú, como aficionado, no puedes ver en qué ha hecho mal o qué ha hecho bien. Es más, ya. Te puede explicar milongas, pero tú no vas a poder nunca replicarlo, como se hace en la ciencia, ¿no? No voy a poder decir, oye, pues voy a hacerlo yo, a ver si esto me da más o menos igual y a ver si tu modelo va bien. Esto se hace en la ciencia, en todos los experimentos. En este caso no se puede. Entonces, si no se puede, tienes que hacer un salto de fe. Como sabes que es ESPN y sabes que es Brian Burke, pues decir, vale, bueno, me fío. Pasa que dijo una muy gorda, pero habrá otras que no podemos replicar y entonces tenemos que movernos en esa línea entre creernos lo que nos explican esta gente, su profesionalidad, o ser escépticos, ¿no? Es difícil jugar con esta línea porque no tenemos acceso a esos datos.
Ese es un poco, o sea, a ver, es que no sé cómo definirlo, pero claro, yo creo, como yo lo veo, o sea, yo desde que llevo escribiendo o tratando de ver un poco más allá, ¿no? De simplemente sentarme en el sofá y disfrutar y de cada partido y emborracharme los domingos, también me he intentado apoyar, ¿no? En los números. Pero claro, cuando ya vas a buscar cosas más complejas, ¿no? Como las que tú dices que, bueno, lo que tú haces difundiendo, ¿no? Y ese trabajo que empezaste hace un par de años, claro, al final es muchas veces tener, como acabas de decir, tener fe y creértelo, porque te llegan de repente con algo nuevo y dices, en base a qué, o sea, claro, me están poniendo aquí o me están publicando un estudio que es súper complejo, que jamás voy a entender yo porque no tengo ni idea de números. ¿Y qué hago? ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? El que me lo está diciendo, ¿me tengo que fiar de él? Entonces es un poco, no sé, normal. no sé cómo decirlo. Al final, claro, vas con una venda en los ojos y
normal de confiar. Claro, normal es escepticismo. En este caso, lo que sería ideal es decir, no todo el mundo ha de saber de estadística, no todo el mundo ha de estar metido en analytics, porque sería un rollo, ¿no? También para, es decir, ha de ver de todo, hay gente que hace tape, gente que comenta de otra forma, gente que hace, que tiene una visión más global, ¿no? Más de todo, y es interesante que sea así. Lo que tenemos que llegar, y cada vez hay más comunidad, es que tú, por ejemplo, pues digas, bueno, este me ha dicho esto, pero hostia, este mismo dice que esto está bien, y este otro de la otra parte del mundo dice que también está bien. Entonces, claro, dices, no tengo varias fuentes que dicen que la comunidad de Analytics ha llegado a ese consenso, es fantástico, ¿no? Entonces, cuando tú veas, por ejemplo, hablando del EPA, ¿no? El EPA ves que cualquier experto de Analytics de diferentes mundos, depende de dónde venga, te dice el EPA es la mejor estadística que hay ahora para medir la eficiencia, pues ya puedes llegar a decir, bueno, pues es verdad, porque hay muchísima gente que lo está diciendo que es así, ¿no? Del campo. Hay otras cosas que no, como lo toya con Donald. Entonces, es un back esa línea, porque como es un campo también que se está descubriendo ahora nuevo, pues claro, van saliendo muchas novedades, saldrán cosas que hemos dicho que eran 100% así y luego se nos desmontará con más datos. Así evoluciona un poco la ciencia, ¿no?
Ok.
Y precisamente, ¿cómo evoluciona la ciencia? El tacleo, has dicho que es muy difícil, que todavía no podemos medirlo exactamente.
La defensa.
El bloqueo es imposible.
La defensa y los tacleos es muy difícil de medir, o sea, el tacleo es fácil de medir, has hecho tacleo o no, pero evaluar si es eficiente o no, es muy difícil medir la destrucción, eso en cualquier deporte, es decir, la creación es fácil de medir, puedes irte a cosas más complejas, la destrucción es muy difícil.
Claro, si me permite, Jesús, en esta, sí. cuando me puse a pensar a ver qué podíamos hablar contigo, algo que no hubiéramos escuchado en otro lado hasta el momento, o que no fuera tan, tan habitual no hablar sobre ello. Y cuando pensé en el taqueo es justamente eso, o sea, decir, hay muchos linebackers, por ejemplo, que hacen 15 tackles a cada semana, a cada partido, pero la mitad de ellos, luego yo que soy de los que ve tape, me pongo a revisar y digo, es que la mitad no ha valido para nada. O sea, claro, has plagado al jugador, pero después de que te haya hecho 7 yardas de carrera y haber elegido ahí medio mal el gap y has llegado tarde. Claro que la has taqueado, pero no ha valido de mucho. Entonces, iba un poco por ahí, ¿no? Esa pregunta.
Sí, está claro que en el futuro esa es algo que aún no tenemos resuelta y es otro de los lados ciegos que vamos a ir resolviendo con esto de los jugadores, saber dónde están, poder analizar qué rutas más, es decir, llegará un momento en que podremos saber seguramente si el linebacker ha ido a ese gap, si ha sido la ruta más óptima que podía hacer para poder parar ese jugador, ¿no? Si tendría otra opción o si el tacleo el ángulo de tacleo que estaba haciendo era el adecuado. Esto llega un momento que con toda esta información lo iremos sabiendo, irán saliendo modelos que nos expliquen esto. De momento no lo tenemos y es una de las líneas junto a todo, es un poco todo, bloqueos, tacleos, recorridos, ¿no? Esto es la próxima línea, el próximo salto, la nueva generación de datos que vamos a tener que ir consiguiendo toda la comunidad. No te extrañe que el año que viene o dentro de dos, la Big Data Bowl trate de este tema.
Habrá que estar pendientes.
Y la pregunta aquí, que esta es literalmente puro Estéfano, según la estadística avanzada, ¿quién debía ser el mejor jugador defensivo de 2019? Que me parece que es la pregunta más difícil que ha existido en la historia para responder.
Según la estadística avanzada, ¿quién es el mejor qué?
Jugador defensivo de 2019.
Bueno, ya avisamos al principio que no iba a ser fácil.
Pues, lo hemos comentado antes, ¿eh? Yo creo que clarísimamente fue Aaron Donald. Es que es difícil porque, claro, o sea, con las estadísticas que tenemos, Aaron Donald, ¿vale? Pero también sabemos en Analytics que es muy importante, más importante la secundaria que el pass rush, ¿vale? Que es más importante y más difícil de una secundaria. Por tanto, también...
Muy bueno el artículo que recomendaste la semana pasada en The Athletic.
Ah, sí, ¿cuál era el de...?
El de no sé quién lo escribió, pero el que hablaba justamente que Old Davis...
Davis, maravilloso. Sí, era un artículo que hablaba de cómo Al Davis tenía ideas que luego las estadísticas avanzadas han ido como confirmando, ¿no? Claro. Que era un visionario. Además, el artículo es como entre histórico, friki de Analytics... técnico-táctico, es un artículo muy completo, os recomiendo buscar en The Athletics. Pues el tema es que sabemos que la secundaria es más importante y más difícil que mantener que el pass rush, y entonces es muy importante, sobre todo la posición de cornerback es vital. Entonces, por ahí yo creo que Stephen Gilmore podría ser perfectamente también el mejor defensa del año pasado. Entre Donald y Gilmore sería mi opción más Analytics.
Claro, perfecto. No, yo justamente tiraba la pregunta por ahí, ¿no? Por Gilmore, porque el debate eterno, ¿no? Del, justamente el pass rush, la secundaria, porque ese es un debate que iba a decir que está a orden de día, pero es que siempre ha existido, ¿no? Y ahora parece que la tendencia de este último año y medio, dos años, es que, claro, la secundaria está tomando una importancia especial. Y a mí me parece mucho más complicado ser un corner. O sea, creo que la posición de cornerback me parece la más complicada, ¿no? Eso sin haber jugado nunca un solo snap de fútbol americano, pero visto de fuera me parece extremadamente difícil, ¿no? Jugar de cornerback. Y claro, la temporada que hizo Gilmore. Visto eso a nivel de Tay, de revisar Tay, de ver partidos y demás, es una auténtica salvajada. Entonces quería saber un poco qué decían los números en ese sentido, claro. Y si también lo refrendaban.
Sí, porque es una posición muy difícil, donde depende mucho tanto individual y donde, porque tú en pass rush por esquema, teniendo peores jugadores, pero por esquema puedes conseguir presiones al quarterback, ¿no? Se compensa más en el cornerback, está solo, sí que tiene ayudas, puede haber cobertores, evidentemente, pero suele estar solo, muy solo. Y ahí es donde se canta más, ¿no? Y en una liga todavía más enfocada al pase, etcétera, etcétera, pues es una posición crítica, donde es muy difícil acertar, ¿eh? También es muy difícil conseguir gente de valor, pero es claro. Importante tenerla. Y por eso, estaría entre Donald y Gilmore. ¿La ha podido responder, Santi?
Y técnicamente en 1985, ¿quién fue el mejor jugador según estadística avanzada? Estoy de broma.
No, pues no, es que no la teníamos, esto. Los datos que tengo yo, que trabajamos, son como mucho hasta el 2001. Eso lo tendrías que preguntar a otros que estén en la academia de historiadores y cosas así.
Y la última pregunta ya es: estamos en 2020, llevas con tu cuenta prácticamente. Un año y dos meses, más o menos.
Sí, un año y tres meses, sí, desde mayo de hace dos años, sí.
¿Qué opinión tienes de cómo se ven las analytics? Sé que han sido muy criticadas. Sé que el debate de running back y el debate de Aaron Rodgers son dos de mis debates favoritos, sinceramente, cada vez que lo veo por Twitter. Sí. Yo solo deseo que haga un buen partido Aaron Rodgers para 15 menciones de ¿ves cómo teníamos razón y no está acabado? Y que Derrick Henry se haga el playoff que se hace para que hubiera unas 6-7 menciones diarias de, pues a lo mejor a este running back hay que pagarle, pero sí. ¿Qué opinas de la sensación y cómo funciona la comunidad al final con las analytics y se está empezando a tener más valor, darle más importancia?
Yo la verdad es que con el año y poco que llevo por aquí, No me puedo quejar nada de la recepción, ¿eh? Es decir, al principio evidentemente costaba nada, costaba más porque venías de nadie, pero sí que ve mucha curiosidad. Desde el primer momento, además, cuando no era nadie, no tenía casi apenas seguidores, pues todos los, la gente que estaba en el mundillo me retuiteó, me ayudó a crecer muchos seguidores. Mariano Tobar me llamó para hacer un podcast específico de Analytics, tenía mucha curiosidad, es decir, que la gente tenía mucha curiosidad. Evidentemente, la gente pues también tiene sus patrones y sus prejuicios y cuesta mucho romperlos. Pero a medida del tiempo, yo creo que a medida de intentar irse explicando, irse siendo muy tolerante con que la gente pueda estar de acuerdo o no, es decir, a mí no me importa que la gente esté de desacuerdo, es decir, mientras hablemos y tal y estemos tranquilos debatiendo, es fantástico. Y tengan un poco, bueno, si quieren, ya es su decisión, tener un poco la mente abierta, ¿eh? Pero creo que cada vez más está impactando en el público en general. Y evidentemente con sus peros y con cómo ha de ser con peros, porque esto solo es una pata más. Pero la gente yo creo que le gusta, yo creo que lo demanda, el material que voy publicando gusta bastante. Creo que yo, la verdad, a nivel muy personal, me han tratado siempre muy bien, me invitan de todos sitios, como con vosotros aquí, y yo súper contento de estar. De repente que me diría a mí hace un año y medio que estaría hablando con Chile, hablando de NFL y Analytics, ¿no? Es que es como una locura, es muy bonito. Y creo que la gente va integrándolos y entendiendo mucho eso, que no es una cosa de blanco y negro, sino son matices que nos ayudan a entender el juego mejor. De verdad pienso que la gente está muy abierta y los equipos cada vez más tienen departamentos más complejos de Analytics y van tomando decisiones en esa línea.
Estefano, ¿alguna declaración de amor a Aaron Rodgers? ¿Alguna pregunta sobre Jordan Love restante?
No. Si yo el problema que tengo con Aaron Rodgers o no con Aaron Rodgers de estadística es con Ben Baldwin, que sé que Jesús se quiere mucho, pero a mí me parece un tío tan prepotente y que va siempre con una superioridad que...
Lo quiero. O sea, lo quiero sobre todo porque, o sea, lo es. No te quiten una coma. Es un prepotente, es un chulo.
Sí.
O sea, lo que pasa es que Ben Baldwin, la otra parte que tiene dentro de la comunidad, es que comparte un montón sus códigos, su material, tiene una web fantástica para estar, es decir, que es muy generoso en tema de Analytics, ¿no? Y con él, pues, ha avanzado, ¿no? De hecho, yo empecé en esto porque
suyo.
Entonces, claro, yo por eso le tengo ese respeto y ese cariño, porque de verdad es bueno. Lo que pasa es que es un troll, es un provocador. Le gusta el mambo.
Le gusta el mambo. Entonces yo le he seguido mucho tiempo, pero ya el año pasado llegó un punto que dije ya no puedo más. Pero bueno, no, hay que seguir a la estadística avanzada y los números, porque es otra pata, como siempre dice Jesús, súper importante. Y como digo, a mí siempre me ha servido para también tratar de confirmar mis ideas, o al contrario, ¿no? De decir, pues a lo mejor estoy equivocado, voy a volver a ver el partido. Es muy importante. No puedes estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Y también es lo bueno, ¿no? De esto. Y
no, claro.
Lo hablo con mis colegas. O sea, si estuviéramos siempre de acuerdo en todo, pues sería un coñazo al final.
Totalmente.
Ningún tipo de debate.
Y es importante que a mí me encanta cuando publico una cosa y la gente se lo cuestiona y piensa y reflexiona. Yo creo que lo importante aquí es tener siempre el espíritu crítico en cualquier campo y de venga, estés donde estés, ¿no? Cosa que a veces cuesta, a mí a veces también me cuesta, pero es súper importante.
Y ahora, Jesús, vamos con dos situaciones concretas de esta semana, las cuales las Analytics tienen cierta importancia. Una de ellas es Detroit. A Lovely City, como dice la canción, básicamente es el partido está ganado prácticamente. Matt Prater sale al campo para hacer un field goal de 55 yardas y lo fallan los Lions. En esa jugada deberían los Lions haber pateado, es decir, hacer un field goal, deberían haber hecho un punt o deberían haberse jugado el cuarto, que la verdad es que era bastante arriesgado porque era lejos, pero estadísticamente, ¿cuál hubiera sido la mejor opción? Recordemos, antes de que lo diga Jesús, en ese momento, Detroit Lions tenía un 98% de ganar el partido. Lo perdieron.
Por eso mismo, es que ahí yo creo que se responde la pregunta. Lo que debería haber hecho, es decir, ese partido era imposible de perder, partamos de esta base. Y con esa diferencia, yo creo, es decir, creo que por ganar más probabilidad de ganar, un pan les hubiera dejado en una situación ya casi indefendible. Pero tampoco hubiera sido de mucho, ¿eh? Es decir, lo que hubieran, es decir, la... Esto al final es una cuenta de beneficio-riesgo. Chutar, si lo meto, ¿cuánto me da de probabilidad de ganar más? ¿En qué probabilidad de ganar me deja? Seguramente si lo mete lo hubiera dejado casi en un 99 tocando a 100. Entonces claro, será ganar, vas al partido. Si lo fallas te deja en un 96, te da igual. Y si haces el pan a lo mejor te quedas en un 97 y medio, 98. Es decir, que te estabas moviendo en márgenes donde ese partido se iba a ganar. Entonces, seguramente el pan hubiera sido lo más conservador en ese momento, pero te hubiera dado pues un puntito más de victoria. Seguramente lo que tenía que haber hecho es un pan, pero en verdad da igual. O sea, tenían que haber ganado ese partido.
Sí.
La otra pregunta, que esta es también curiosa porque es muy debatible, porque yo personalmente, sin estadísticas a la mano, me pareció bien, a mucha gente le parece mal porque es una jugada muy difusa. Dallas, cuarto-cuarto, un partido bastante igualado, deciden jugarse un cuarto down, es un pase que se queda corto, además no bastante corto, pero sí que se queda corto, un pase a CeeDee Lamb. ¿Qué crees, o qué dice las analytics, un poco de canvas, que debería haber hecho Dallas? Y sobre todo, si te juegas el cuarto down, ahí tienes que correr o tienes que pasar, que es la eterna duda sobre esos cuartos downs.
Pues esa jugada justo está en la línea de lo que nos dirían si era mejor chutar o jugártela. Está justo en la línea, es decir, se ha de estudiar muy al detalle. Lo que pasó fue, cuando hacen ese pase y no lo completan, ellos tenían un 40 y pico%. O sea, el rival tenía un 55% de posibilidades de ganar y al fallar ese, a no convertirlo, se pasó casi un 10% más, un 65%. Es decir, casi la pérdida era muy grande. La ganancia que hubieran tenido, de acuerdo, pasando, la ganancia que hubieran tenido hubiera sido dejar el partido más o menos igualado, ¿vale? En un 50-50. Era una jugada bastante arriesgada. Ahora, todo lo dicho, yo siempre voy con los valientes en esos downs. Es decir, a mí me gusta que se jueguen cuartos y uno, dos y tres, que se jueguen casi todas mitad de campo para la endzone. A mí me parece, en situaciones así, no lo digo al principio del partido, pero me parece que son que aplaudo la decisión, Yo la veo valiente y me parece bien. El tema, correr o pasar, esa está también, es que está todo muy en frontera. Para yardajes muy cortos, sumidos yardas, siempre se recomienda correr. Es lo más efectivo y con bastante diferencia, igual que en la end zone, cuando estás muy cerca. En 3 yardas, pues es una línea muy difusa, es decir, te sale tanto, hay tanta posibilidad casi como de pasar como de correr en esa situación. Así que cualquiera de las dos cosas que hicieron está bien. De hecho, creo que hicieron 2 yardas, se quedaron a una, ¿verdad? De pasar,
sí,
de convertirlo. Por tanto, para mí es una decisión muy dudosa. Hicieran lo que hicieran, más o menos se quedaban igual. Sí que es cierto que era más arriesgado jugársela, pero yo aplaudo esa que se la jueguen, porque creo que de verdad podían, bueno, dejaban el partido en una situación realmente igualada.
A mí me gustaría ahí que se detuviera el mundo y hacer una encuesta, aunque sean 10 minutos.
Sí.
Decir, venga, esta jugada retomamos en 10 minutos, vamos a hacer una encuesta, porque claro, luego después ya es muy fácil decir, pues qué loco Mike McCarthy, tenía que haber chutado el field goal o al revés, a lo mejor si hubiera chutado el field goal, aunque hubiera metido, al día siguiente estaría en mitad de la comunidad cowboy diciendo, pero cómo no se jugó el cuarto down.
Complicado. A posteriori todos sabemos que se había de hacer. Pero en ese momento yo siempre, ante la duda, no sé qué sea una locura, ante la duda yo pruebo al valiente en esas situaciones tan, tan dudosas. Y McCarthy, además, que no lo solía ser, pues me parece interesante que lo haya sido. El problema es que valoramos siempre las decisiones por los resultados y evidentemente claro, parte de ahí es, pero creo que las decisiones se han de valorar en el momento que se toman. Y por tanto no sería nada duro con Cowboys con esta decisión.
Sí, es que al final es lo de siempre. Es decir, ahora mismo todos sabemos lo que pasó, por tanto, cualquiera te puede decir, no, yo no hubiera corrido. Yo digo que sí, ¿por qué? Porque yo soy gilipollas y yo lo hubiera cagado. ¿Como Mike McCarthy? Pues posiblemente, sí. Pero al final es una jugada que es lo que comenta Jesús. Hacerla o no hacerla, diría Yoda, el resultado es el mismo prácticamente. Pues si sí, lanzas el field goal y pierdes de uno, es que es idiota, es que porque no fue la juega. Si falla el field goal, ni te cuento. Y si lo completas, es que es un genio, es que Mike McCarthy, el mejor entrenador de la faz de la Tierra, etcétera, etcétera.
Ha venido a salvar Dallas.
Claro, y es como a veces pasa cuando están a veces los equipos en posición de empatar o con un field goal o de marcar un touchdown y ganar cerca del Anson al final del partido, ¿no? Pues yo prefiero siempre jugármela, empatar el partido, porque jugármela, yo tengo el control, es decir, yo puedo con mis decisiones ganarme el touchdown y ganar el partido. En cambio, si voy a empatar, al final dependo de una moneda que me dé cara o cruz y tener más posibilidades o menos, ¿no? En el tiempo extra. Así que yo prefiero jugármela y yo tener el control siempre de la situación, no basarme en el que la tenga otro. Entonces yo siempre abogaré por ser más arriesgado en el campo.
Véase dos puntos, cito Randy Bullock. Cierro los dos puntos. Literalmente lo que pasa cuando no es culpa de los Bengals, pero cuando te tienes que depender de un kicker. Te puedes salir bien, te puedes salir mal. Es un kicker. Está correcto. Ahí. Ya está. Y Jesús, muchísimas gracias por haberte pasado hoy y por habernos ayudado a que entendamos un poco mejor las analytics, que al final es un trabajo difícil de entender y de explicar.
Y ya sabéis, cuando queráis me paso, hacemos un repaso a la actualidad si queréis alguna otras veces. Yo encantadísimo y de que me deis espacio para poder explicarme y para estar con vosotros y con todos los oyentes.
Es más que un placer, la verdad, poderte invitar. Muchísimas gracias, Estefano, por estar con nosotros.
Nada, gracias a ti, Santi. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, siempre lo digo, te tomo la palabra, pero... La verdad es que no me faltan días y me faltan horas para grabar todos los programas que quiero, pero...
Dímelo a mí.
Bueno, también tú, lo tuyo también está bien, pero sí, me parece muy interesante y...
Cuando
y
vosotros...
Nos en contacto para...
Cuando vayáis por mid-season y digáis, vamos a hacer un repasito a ver cómo nos dice la Salitis la temporada, sí. Pues me llamáis y yo encantado de estar.
Perfecto.
Y ahora os recuerdo nuestros horarios de esta semana. Recordar, el domingo tenemos la previa de la jornada en Twitch. El martes que viene saldrá el podcast de la jornada previa, evidentemente. Y esperemos que haya más invitados para poder traer otro programa especial en medias. Y los lunes también estamos en Twitch simplemente para odiar al planeta después de una jornada donde nuestros equipos tienen un 50% de probabilidades de perder.
Estuvisteis muy divertidos, tío, el otro día. Os escuchaba así de fondo. Me reí mucho.
La idea de los lunes va a ser esa. Lo que salga.
Sí, es fantástico. Mola. Dentro de. Y además, yo que estoy siempre con números, escuchar a esa gente se está pasando bien divertido y tal, me lo paso muy bien.
Así que acordaros, seguir a Estefano Prieto en Twitter, a Jesús, un mal kicker, y nos vemos el domingo, no la próxima semana. Así que con esto me despido y hasta la próxima.
Adiós. I ain't even gotta write rhymes, but I do it for the ones with the right minds, to get my point across without ever sniffing them white lines, to make sure that it flows throughout all the pipelines. I ain't trying to pipe down, but I'm trying to get it right now. This is something you probably should write down. It's within our sight now, so I'm ready for that fight now. Never to see me throwing that white towel. I will not fall, I refuse to, knowing I am the one that you all will lose to. Not to amuse you, but confuse you, and you still trying to figure out who's who. Loose screws, I got screws loose. I guess that is the way that I infuse food. Cause I am not afraid, and I am not ashamed. Just know for me that this is not a game. Let's go. No, we never wanna run. Let's go. We about to get it done. Let's go. It don't matter where we from. Whenever you see us come, just know that we number one. Let's go. And you know we on the rise. Let's go. You can see it in the eye. Let's go. 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 Yeah, and this is how it came to me. I'm here to let you know that none of this stuff is a game to me. Cause I am the one that you all came to see. And me being the one is exactly how it all came to be. The champion, standing tall to the end. Everyone else is falling, they keep on calling again. Who was the best is the question they keep on asking. I am constantly smashing while I'm giving out thrashing. And I'm clashing, hoping you feel my passion. We going for a while, so the rest of you better fasten. It really doesn't matter, I guess it's part of my journey. If it doesn't concern you, then it doesn't concern me.